concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
El ninjutsu no es algo que deba ser usado para los deseos personales, es algo que debe ser usado cuando no existe otra opción, para el país, para el señor o para escapar de situaciones personales peligrosas. Si lo utilizas de forma deliberada para tus deseos personales, las técnicas fallarán totalmente. Sandayu Momochi. Y bueno, chicos, bienvenidos a Dragon Magazine, vuestro programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves, día 2 de julio de 2020. Son ahora mismo, según el horario español, a ver, las 7 y 34 de la tarde. ¿Y por qué empiezo el programa tan temprano? Bueno, pues porque luego a las 10 de la noche tenemos rodaje. Estamos grabando un cortito, Yakuzas contra Ninjas, protagonizado por Sihan Daniel Tavares contra Sihan José Antonio Marín. Estamos haciendo unas coreos muy chulas, unas peleitas chulas. Y bueno, hoy creo que nos toca la última sesión de rodaje. Así que, pues por eso empezamos un poquito antes y porque quiero ver si me da tiempo a tomarme una cervecita en una terraza antes de que oscurezca. Que todo hay que decirlo. Ya me estáis comentando que la intro no se oía. Ya sé que no se oía la intro. Soy un desastre. Siempre que está terminando el programa, bloqueo el sonido para despedirme de la gente a la que entrevisto. Y luego se me olvida activarlo de nuevo. Igualmente, siempre se me olvida cambiar el número de episodio, porque hoy vamos por el 808. Y perdón, hoy vamos por el 809 y ahí pone 808, ya lo hemos cambiado. Por otro lado, buena noticia, ya vamos por 1400 suscriptores de esos 2000 que tengo puestos aquí arriba. Pone 1390, lo tendré que actualizar, normalmente se actualiza solo. Si lo queréis probar ahora, suscribiros a alguno de vosotros al canal y ya veréis cómo automáticamente ¡pam! Aparece vuestro nombre y eso va cambiando. Y mola un montón y a mí me hace un montón de ilusión. Cada vez que estoy en un directo y alguien se suscribe y aparece ahí, bueno, pues brutal. Bueno, y precisamente a colación de que estamos grabando nuestro cortito Ninjas contra Yakuzas, he querido comenzar el programa parafraseando al gran Momochi Sandayu, un ninja histórico que en sus últimos viajes o en nuestros últimos viajes a Japón tuvimos la fortuna de conocer a uno de sus descendientes. Si mal no recuerdo, creo que Sandayu Momochi tenía varios nombres y tenía varias familias, todo super ninja, ¿no? A ver si encuentro algo por aquí de información al respecto acerca de Sandayu Momochi. Sí, mira, por aquí tengo algo. Dice: Sandayu Momochi, aproximadamente de 1525-1585, es uno de los ninjas más legendarios de la historia del Japón feudal, descendiente de la familia Otomo, procedente de la región de Iga, zona que estaba controlada por tres familias ninja: la familia Hattori, la familia Fujibayashi y la familia Momochi. Sandayu Momochi llegó a ser shoke de varias escuelas, muy activo en la era Tenbun, sirvió al clan Sanada en esa turbulenta época japonesa y fue el maestro de varios otros ninjas muy famosos como el famoso Hanzo Hattori y Ishikawa Goemon, dos ninjas muy muy famosos. Si sois un poco fricazos, pues bueno, ya sabréis por lo menos que Hanzo Hattori, Tarantino le hacía un guiño en las espadas Hanzo, en Kill Bill. Y bueno, Ishikawa Goemon, pues hay pelis de él en Japón. Con el fin de dificultar su captura, lo que os contaba, y ocultar su identidad, se dice que Sandayu llegó a tener 3 hogares distintos y 3 familias, sin que ninguna de ellas supiera de la existencia de las otras dos. Sus hogares fueron el castillo de Ryugu, el castillo de Ojiro y el castillo Yamato. En cada castillo tenía una personalidad diferente y, como hemos dicho, una familia propia, así como todos los recursos necesarios para escapar en caso de peligro. En noviembre de 1581 tuvo lugar la invasión de la provincia de Iga por parte de las tropas del shogun Oda Nobunaga para acabar con el poder de los ninja de la zona, y allí se disputó la célebre batalla Tensho Iga no Ran, en la cual la mayoría de los ninja de los diferentes clanes fueron masacrados y los supervivientes se esparcieron por todo el país. Las crónicas dicen que Momochi Sandayu combatió ferozmente en la batalla y logró huir con alguno de sus hombres, ocultándose en el este del país y asentándose bajo la apariencia de granjero en la provincia de Ki hasta que supo la noticia del asesinato de Nobunaga a manos de uno de sus propios generales el 10 de junio del 82, de 1582. Una de las versiones dice que Sandayu Momochi regresó entonces a Iga e intentó unir a los clanes Momochi y Hattori, pero ese intento fracasó y se produjeron muchas luchas internas entre los dos clanes. Finalmente, los líderes de los clanes, Momochi Sandayu y Hanzo Hattori, se batieron en duelo y Momochi Sandayu murió a manos del que fuera antiguamente su alumno. Otras versiones de la historia apuntan a que desapareció y nunca se volvió a saber de él tras su escapada y escondite en la provincia de Ki. Su tumba se descubrió en los años 60 cerca de uno de sus hogares, al sur de Iga 1. Aquí os dejo también algunos consejos de Momochi a los hombres de su clan. Nunca subestiméis a vuestros enemigos, asumid siempre que son peligrosos. Aprended a deslizar vuestro peso y moved vuestro cuerpo de manera fluida si queréis esquivar a vuestro atacante. Para lograr la máxima eficacia, moved el cuerpo como una unidad, no por partes separadas. Los movimientos vistosos y las florituras son innecesarias. Atacad siempre a puntos vitales y dolorosos. Usad la esquiva y el engaño para obtener la distancia correcta. No intentéis combatir a una fuerza superior con más fuerza. En vez de eso, desviad su acción moviéndoos en la dirección de su fuerza para apresarle y romperle con su propia fuerza. Nunca perdáis de vista al enemigo, ni siquiera tras un contraataque exitoso. Esperad de él lo inesperado y así sobreviviréis. Controlad siempre el daño que vais a infligir a vuestro enemigo y situad el grado de castigo que vais a infligir según el peligro del ataque. Bien, como os digo, en el año 2010 o 2011, cuando fui a Japón a rodar el tráiler de la peli de Juan, estuvimos en la casa del descendiente de Sandayu Momochi y, bueno, pues el tío flipó con que supiéramos de su existencia, con que lo hubiéramos localizado y, bueno, nos acogió en su casa, nos sirvió té, nos enseñó armas antiguas que tenía por allí. Él las tenía pues hoces oxidadas, katanas oxidadas, pues yo que sé, como si tenéis algo guardado de vuestro abuelo. Imaginaros que tenéis algo guardado de vuestro abuelo y viene alguien del otro lado del mundo a preguntaros por vosotros, por vuestra familia, por vuestro abuelo. Se puso allí el hombre a contarnos batallitas, a contarnos historias, y bueno, y a partir de entonces Juan mantuvo una relación de amistad con él y yo no volví a Japón. Pues mi idea era volver y terminar de rodar la peli y tal, pero no pudo ser. Bueno, a ver, que tengo muchas preguntas por aquí por el chat. Y este horario, Nacho, me dice Daniel Ramírez. Bueno, pues ya lo he contado hace un momento, pero como has llegado tarde, no pasa nada. No es que hayas llegado tarde, es que yo he llegado 2 horas pronto. Esta noche tenemos rodaje de Ninjas contra Yakuzas, un corto que estamos haciendo, muy divertido, con Chihan Marín y Chihan Daniel Tavares como protagonistas, que también le tengo a Daniel por aquí en el chat. Y bueno, pues en base a eso me he tenido que adelantar un poquito, porque si no, no me iba a dar tiempo. ¿Qué más tenemos por aquí? Ricardo Galiño también, King Flecha, Xavi, por supuesto. Bueno, por cierto, el podcast a las 9 de la noche está guay, pero a eso de las 12 o la 1 de la tarde no os vendría bien también, pregunto, como se suele decir, pregunto. Hubo el día que hice la entrevista con Juan Hombre, que fue a la 1 o 2 de la tarde, hubo un montón de gente conectada y para mí es un horario guay, porque luego ya por la noche pues me puedo ir a entrenar o puedo hacer otra serie de cosas que pues eso, que a uno le apetecen. O si no, pues irlo variando y estar atentos. Si os suscribís y activáis la campanita cada vez que hagamos el directo, pues ahí estará. Bueno, pues como estamos grabando el corto de ninjas, pues hoy vamos a hablar de ninjas. Y es que además, rizando el rizo, me ha venido una noticia súper graciosa, a la par que interesante. Y es que, y a raíz de esa noticia me he puesto yo a buscar más noticias de ninjas y me he estado riendo mucho. La primera noticia dice que Japón ya tiene a su primer graduado en, aguantaros los machos, estudios universitarios ninja. ¿What? Sí, estudios universitarios ninja. Aquí le tenemos. Genichi Mizuhashi ha pasado 2 años estudiando todo sobre los ninjas, tanto artes marciales como los cultivos más típicos de la cultura ninja. Ahí es nada. Así que flipping con Genichi se llama el hombre. Genichi, vamos a ver qué nos dice Genichi. Tras 2 años de estudio y entrenamiento de artes marciales, Genichi Mizuhashi, japonés de 45 palos, se ha convertido en el primer graduado universitario del Máster de Estudios Ninja de la Mie University, unos estudios que se imparten en la región del país nipón, que está considerada como el hogar de los ninjas. Cierto es, el hogar de los ninjas, Mie, para los que no lo sepáis... A ver, sí. Sí, Mie, para los que no lo sepáis, está... o no está. Más bien, Iga, las típicas famosas de Iga y Koga, las típicas regiones Iga, Koga y Ueno, están en la prefectura de Mie. Por eso se dice que Mie es la cuna de los ninja. Entonces, el típico museo ninja... está en la prefectura de Mie, en Iga Ueno. Vosotros cogéis el tren y os bajáis en la parada de Iga Ueno y os deja allí donde tenéis el castillo, donde tenéis el escenario, donde, bueno, está súper chulo el sitio. Una auténtica meca para los fricazos como nosotros. Leí que los ninjas trabajaban como granjeros por las mañanas y entrenaban artes marciales por las tardes, explica a The Japan Times el señor Mizuhashi, quien ha tenido que leer numerosos documentos históricos y ha aprendido a cultivar todo tipo de vegetales como parte de su formación para convertirse en un ninja con título universitario. Esto era lo que nos faltaba. Con esta combinación creo que he podido aprender lo que eran los ninjas reales. Para sus estudios, Mizuhashi ha tenido que aprender Kung Fu, otro tipo de arte marcial conocido como Shorinji Kenpo. Este recién graduado también enseña sus propios conocimientos sobre los ninjas en su casa y dirige un pequeño hostal mientras intenta sacar adelante su doctorado. La Universidad de Mie creó el primer programa académico del mundo inspirado en los ninjas en 2017 y un año después lanzó el grado oficial. La universidad está en Iga, a 350 kilómetros al sudoeste de Tokio. Yuji Yamada, profesor de historia de Japón en la universidad y responsable de los estudios de ninjas, dice que estaba fascinado por la devoción de Mizuhashi hacia la materia. Solemos ofrecer clases de historia y cursos sobre las habilidades de ninjas, pero no me esperaba que se esforzara tanto, comenta el profesor. Más o menos unos 3 alumnos se apuntan cada año. Creo que hay demanda. Recibimos también solicitudes de gente de fuera del país. Pero tengo que decir una cosa. Este es un curso para aprender sobre ninjas, no para convertirse en uno. A ver, Daniel Ramírez me comenta que te viene mejor por la mañana. Bien, me alegra saberlo, porque así por lo menos no estaré solo. Hago el programa contigo y luego la gente que lo vea por la tarde. También me dices que si he visto el campeonato internacional de Kenpo Online, por supuesto. Es más, lo mismo me animo. Lo que pasa es que la mano todavía no me gira bien y me fallan movimientos. Pero bueno, Víctor Moreno. Pero bueno, Víctor, ¿cuándo te vas a animar a que te entrevisten en el podcast, Víctor? ¿Cuándo te vas a animar? Que va a estar guay. Y así nos hablas a todos de Hakuda Jitsu y de todas las cositas que haces y de tu trayectoria, etcétera, etcétera. estaría encantado. Víctor, en 2 años, con todos mis respetos, no se aprende ninjutsu, es mi opinión, y mucho menos se llega a comprender. Tú lo sabes bien, Nacho, tarea de toda una vida y a veces no basta. Bueno, sí, pero es para aprender sobre los ninjas, no para convertirse en uno. La ha especificado bien. Aunque tú y yo sabemos, Víctor, que hay gente que en 2 años se saca el cinturón negro y se saca no sé cuántos danes, ¿eh? Que lo sabemos. En fin, chicos, siguiendo con el tema ninja, siguiendo con el tema ninja, tengo una noticia brutal. Bueno, he encontrado una serie de noticias que son brutales, así que os vamos a... Hoy el programa es de ninjas. Ya sabéis que todo con ninjas mola más. Que si es Terminator Ninja mola más. Que si te vas a comprar unas zapatillas, si te compras unas zapatillas ninja, molan más. Y así sucesivamente con cualquier cosa. Pues hoy vamos a ver artículos en internet. Pero no artículos, sino artículos ninja. Un estudiante japonés o una estudiante japonesa de historia ninja presenta un trabajo escrito con tinta invisible y consigue un sobresaliente. Tócate los pies. Venga, vamos a ver qué nos cuentan. Amy Haga decidió hacer que su ensayo destacase creativamente, aunque el contenido en sí no fuese especial. Estuvo exprimiendo semillas de soja durante horas para crear la tinta invisible. Amy Haga es una alumna de la Universidad de Mie en la ciudad de Tsu, Japón, que consiguió un gran logro deseado por cualquier estudiante: presentar un trabajo en blanco y sacar sobresaliente. Sin embargo, no fue tan sencillo, pues lo que en realidad hizo esta joven de 19 años fue utilizar tinta invisible para escribirlo. De hecho, la asignatura en cuestión era historia ninja, por lo que la técnica fue más que apropiada. Me parece brutal, o sea, me parece una idea brutal. Amy Haga, quien comenzó a interesarse por estos guerreros desde pequeña gracias a la serie de dibujos animados Nintama Rantaro, tenía que escribir un trabajo sobre su visita al Museo Ninja de Iga Ryu, una de las escuelas ninja más famosas del país. Por ello, decidió tirar de imaginación y originalidad y utilizó la técnica Haburidashi, que hace que haya que aplicar calor en el papel para ver lo que hay escrito. La estudiante de primer año estuvo durante horas remojando, triturando y exprimiendo semillas de soja para crear esa tinta. Y tras pensar bien qué iba a escribir, comenzó a hacer su redacción con un pincel fino sobre un papel tradicional japonés llamado washi. Cuando se secó la tinta, la hoja se volvió completamente blanca, y para asegurarse de que su profesor, Yuji Yamada, el mismo profesor del que hemos hablado antes, no la tirase sin más, adjuntó una pista escrita con tinta normal: calienta el papel. A mí, ya os digo, me parece una idea brutal. O sea, jamás se me hubiera ocurrido. Y menos mal que le dijo que calentar el papel, si no, la lía parda. El profesor dijo en clase que valoraría mucho la creatividad, así que decidí que haría mi ensayo. Así que haría que mi ensayo destacara sobre los demás, declaró Amy Haga a la BBC. La técnica la aprendí de un libro cuando era pequeña. Solo esperaba que nadie más se le ocurriera la misma idea. No, hija, desde luego no. Por su parte, el profesor aseguró que se quedó sorprendido cuando calentó el papel sobre la estufa de su casa. Había visto muchos textos escritos en código, pero nunca uno en aburidashi. No dudé en darle al trabajo la máxima puntuación, aunque no lo leí hasta el final, porque pensé en no calentar algunas partes por si los medios se interesaban por él, confesó el catedrático. De hecho, tal y como afirmó Amy Haga, el trabajo brilla más por el estilo que por el contenido. Estaba segura de que el profesor reconocería al menos mi esfuerzo por hacer un ensayo creativo. Por eso no me preocupaba sacar una mala nota, pues el contenido en sí no era tan especial. Y aquí tenemos a la jovencita ninja. Y es que dice una cosa súper, súper importante. Este es el concepto de Ganbaru, que yo siempre digo al final del programa cuando digo ¡Ganbaru! ¡Bum! Significa esfuérzate sin preocuparte del resultado. O sea, porque si tú te esfuerzas, el resultado viene solo. O sea, no hay que estar aquí tan obsesionado con lo que vas a sacar o vas a dejar de sacar. Tienes que esforzarte y concentrarte en el objetivo. Seguimos hablando de ninjas. Y es que después de estas dos o tres batallitas, después de la historia de Momochi, después de la Universidad Ninja y de esta chica también que estudia en la Universidad Ninja, los cursos ninja, ¿a quién no le dan ganas de irse a Japón a trabajar como ninja, a estudiar, a convertirse en un ninja. Es que es un sueño de película. Es que si somos un poco fricazos, si estáis oyendo esto, es que sois unos fricazos. Entonces, ¿qué os parece esta siguiente noticia? 16 españoles se ofrecen como guerreros ninja a una ciudad japonesa que está creando un museo sobre ellos. Y no estás tú y no estoy yo ahí entre esos 16 españoles. Seríamos 18, por lo menos. Más de 115 personas se postularon tras la confusión generada por un reportaje de un medio de Estados Unidos que no aclaró que lo que buscaban eran actores y decían que pagaban $85,000. La ciudad de Iga se puede considerar como lugar de nacimiento de los guerreros ninja, como ya hemos dicho en el anterior artículo. Una ciudad del centro de Japón ha tenido que salir al paso de cierta confusión informativa sobre una supuesta demanda de ninjas que motivó a más de un centenar de personas a ofrecerse para asumir esas funciones guerreras. Una fuente de la alcaldía de Iga dijo a la agencia EFE que hasta este martes 115 personas se pusieron en contacto con la ciudad por correo electrónico o teléfono para presentarse a la presunta solicitud de guerreros ninja. Entre los casos había 16 personas que residen en España, una en México y otra en Brasil. Por favor, si tú te postulaste para este trabajo y estás viendo el programa, escríbeme, ponte en contacto conmigo, que me encantará hacerte una entrevista para ver qué te dijeron, qué pensaste cuando viste el anuncio. Bueno, tío, quiero saberlo todo. Sois 16 personas. Malo será que si sois fricazos no me conozcáis y no estoy viendo el programa, ¿no? Por lo menos uno, ponerse en contacto. Me podéis escribir en este mismo programa o en dragon.es/contactar y yo me pongo en contacto con vosotros y hacemos otro super programa ninja. Porque si fuera un super programa estaría genial, pero siendo un programa ninja está doblemente genial. Se trata de la localidad de Iga, que fue mencionada en un reportaje que difundió la cadena de radio estadounidense NPR, la que recogía las intenciones de las autoridades de crear un museo para rendir homenaje a los guerreros ninja. El museo ya existe, supongo que lo que necesitarían serían trabajadores. El reportaje señalaba los problemas de las autoridades para reclutar personal que atendiera ese museo, incluyendo personas que actuaran como guerreros ninja para el público que lo visitara. No me acuerdo cómo se llama la familia que hace los espectáculos siempre allí en el museo. Son súper majos y tenemos contacto con ellos. Jolines. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo, Dios mío. A ver si los encuentro en YouTube. Asura era el clan ninja Asura, yo creo. Yo creo que eran el clan ninja Asura. Vamos a ver. Ninja Asura. Pues no, pues salen muchos videojuegos, pero no. A ver, Ninja Iga Show. Aquí los tenemos. Pues sí, chicos, sí. Son... A ver, que me está saliendo aquí toda la publicidad. A ver, saltamos los anuncios y aquí los tenemos. Pues no me acuerdo cómo se llamaban la familia exactamente, pero bueno, lo hacían súper bien, ¿eh? Aquí los tenemos haciendo Kujikiri. Pasamos un poquito más para adelante. Ya sabéis, Ninja Show en Iga Ueno, en Japón, y ahí los tenéis. Aquí haciendo un poquito de Tameshigiri como el maestro Marín, un auténtico crack. Luego, a ver si los tenemos por aquí. Shurikens. Mira, aquí están los kamas con las cuerdas, como los manejaba yo de pequeño. Los kamas lanzados. También estuvisteis viendo, si os acordáis, el otro día en el programa con Juan Hombre también os puse como el maestro de Koga nos enseñaba a lanzar los kamas. Aquí están explicando un poco. Y una cosa importante es que estos kamas cortan como Dios. Los kamas que yo usaba, que tenían cuerda, no cortaban. Pero los que usa este hombre, cortan como Dios. De hecho, nos enseñó sus manos y nos explicó que se habían cortado los dedos y se los habían vuelto a coser. Así que agüita. Sí, el maestro Tavares, sí son Asura, ¿verdad? Es el clan ninja Asura. Estaba yo seguro de ello. No sé por qué no me habrán salido en Google, pero ahí estaban. Bueno, pues debe ser que se están quedando sin gente en el museo o algo, porque se habrán cansado ya de luchar o se habrán quedado sin dedo, cualquiera sabe. Bien, distintas versiones reproducidas posteriormente dieron a entender que las autoridades de IGA supuestamente estaban buscando ninjas y personas que actuaran como tales y que se les ofrecían sueldos de hasta 85.000 dólares al año. Ya les contestaré que no estamos buscando ninjas, pero tardaríamos mucho en responderles a todos, agregó la fuente, pero prefirió mantener en reserva su identidad. ¿Cómo es posible que piensen que se pueda cobrar tanto? La verdad es que me quedé muy sorprendido. Ante tal demanda de solicitudes, el ayuntamiento de IGA ha tenido que colocar un aviso en su sitio internet para referirse a esas falsas noticias, aunque reiteró que la ciudad se puede considerar como lugar de nacimiento de los guerreros ninja. Ya en 2016, en la prefectura de Aichi, se ofreció trabajo a 6 ninjas para atraer turistas con un sueldo de cerca de 1.500 euros mensuales. En este caso, buscaban actitud física y habilidades acrobáticas, aclarando que no era necesario tener experiencia en combate y que haber matado a gente sería considerado una pega. A ver qué preguntas por aquí, Fernando García. ¿Por qué existe tanta desinformación en el mundo del ninjitsu? Pues porque... si no fuera un mundo turbulento y turbio, no serían ninjas, Fernando. Tiene que ser así. O sea, Soko Sugi, ¿era ninja o no era ninja? Tal vez sí, tal vez no. Soko Sugi nunca se postuló como que fuera un ninja. Él se postulaba como experto en karate y miembro del equipo de exhibiciones de Fumio de Mura, pero nunca se postuló como ninja. La gente decía que él era ninja, bueno, pues él no lo desmentía, pero ahí estaba. Es como las meigas, que son las brujas en Galicia, como dice el refrán. ¿Tú las has visto? No las he visto, pero a ver las ailas, ¿no? El Kujikiri no es algo demasiado esotérico, procede de alguna fuente religiosa. Mira, el Kujikiri, Fernando, es tan esotérico como la acupuntura. Y te explico. Según la acupuntura, existen 365 meridianos, puntos de acupuntura repartidos por todo el cuerpo que están conectados por lo que se llaman meridianos, que son unos canales. Si tú le partes el brazo a un tipo, no, vas a encontrar las venas y vas a encontrar las arterias y vas a encontrar los nervios, pero no vas a encontrar esos canales por donde supuestamente circula el chi o el ki. ¿Por qué no se encuentran esos canales? Porque el chi o el ki no circula por tubos. Circula a través del agua y de los minerales. Ciertamente, lo que sí se ha demostrado es que tenemos unos canales de corriente, porque somos en no sé cuántos por ciento agua del cuerpo, el 70%, el 80% del cuerpo. Se ha demostrado que existen unos canales de agua donde hay mayor concentración de minerales, que sí que pasan la electricidad. Y precisamente por esos canales es por donde se pasa por donde están los meridianos y donde están los puntos de acupuntura. Hay un aparato que es muy barato, que hasta lo venden en los chinos, que se llama electroacupuntor o buscador de puntos, y lo vas pasando y va sonando pi, 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 dependiendo de por dónde están los puntos. Es decir, que sí que hay manera de medir que esos puntos están ahí. Entonces, los puntos muchos se comienzan aquí. Hay unos puntos que están enfocados a mandar energía al corazón, otros al hígado, otros al bazo, otros a los pulmones, otros a tal, otros a diferentes órganos, y a cada órgano se le acompaña de una emoción. Las lágrimas acompañan a la tristeza, que acompaña al corazón, al estómago, al no sé qué, ¿no? Y cosas así, ¿no? Esto es mucho más complejo que todo lo que te estoy explicando, Fernando, pero es para que me lo entiendas así a manera rápida. Entonces, cuando uno cruza los dedos de una manera determinada, lo que está haciendo es como la de las chicas del cable, que conectaban esta persona con esta persona, ¿no? O esta persona con esa persona. Estás enfocando, estás conectando unas conexiones para que la energía circule para conseguir un objetivo determinado u otro. Entonces, más que esoterismo, es el bioelectrónica, podríamos decir. Ese sería un poco el plan. A ver, ¿qué más cositas hay por aquí? Cornell, ¿para qué han quedado los ninjas? Pues tengo muchas más noticias, Cornell. Vas a flipar con las noticias que tengo todavía aquí de ninjas. Xavi, ¿tú crees que eso que se dice que los ninjas como tal eran samuráis de operaciones especiales? Vale, a ver. Dentro de los ninja es una palabra que significa persona furtiva, ¿vale? Entonces, en Japón, dentro de las personas furtivas... las metían a todas en el mismo saco. Tú eras un asesino, eras una persona furtiva, eras un ninja. Tú eras un espía, eras una persona furtiva, eras un ninja. Tú eras alguien del pueblo revolucionario que estaba en contra del shogun, pues entonces eras una persona furtiva, con lo cual, pum, te metían al mismo saco de los ladrones, de los espías, de los violadores. Por lo tanto, por eso hay tanta leyenda alrededor del ninja, de que si eran asesinos sigilosos, de que si eran espías, de que si eran furtivos. Bueno, yo me los imagino más un poco como Curro Jiménez, ¿no? Gente del pueblo que tenía que defenderse del opresor y lo hacían con la manera que podían y lo más en secreto y lo que podían, porque tenían que seguir viviendo, ¿no? Era como guerra de guerrillas. No eran samuráis de operaciones especiales. José Fernando Burbano Sánchez. Saludos, Nacho, desde Ecuador. Un abrazo, Marcial. Buen vídeo. Muchas gracias. Iván Flores, vizcaíno. Maestro, una pregunta. ¿Usted sabe del origen del ninjitsu de la Koga Ryu de Roland Duncan en Estados Unidos? Lo que te puedo decir es que cuando yo estuve en Koga, nadie sabía quién era Roland Duncan. Si eso te sirve de pista, ahí lo dejo. Xavi, vuelvo a decir, ya que estamos, di tu opinión sobre la Bujinkan y sobre el Sensei Hasumi. Soke Hasumi, no Sensei, Soke. Pues la Bujinkan me parece una escuela de ninjitsu moderno. Hasumi me parece un tío que sabe mucho. De hecho, para mí Hasumi fue el más ninja. ¿Qué hizo bien o hizo mal en la política de grados que llevó? Pues si quería que le tomaran un poco más en serio, quizás debería, ya que utilizaba cinturones y danes, quizás debería haberlos equiparado al nivel de la gente de karate o de otras artes marciales que también utilizaban cinturones. Porque para Bujinkan lo gordo empieza, digamos, a partir de quinto dan casi, ¿no? O sea, un cinturón negro de Bujinkan podría equivaler a un cinturón verde de otro arte marcial, al menos en su origen. Un quinto dan de Bujinkan ya equivaldría a un cinturón negro. Pero claro, es que en Bujinkan hay 15 danes. Entonces, ¿quién puede llegar a 15 dan? Pues alguien con un nivel de 15 dan, pues a lo mejor es un quinto o sexto dan de otro arte marcial. Es decir, es lo más a lo que uno va a llegar. Yo he visto, al igual que he visto muchos patanes en Bujinkan, he visto gente que hacía ninjitsu Bujinkan o Budo Taijitsu, como lo queráis llamar, que lo hacían francamente bien, como en todas las artes marciales. El mayor problema, pues el sistema de grados que tuvo, que no se iba a la par del resto de sistemas. Luego, independientemente de que guste más o guste menos, a mí hay cosas del estilo Bujinkan, de la manera de moverse y tal, que no me gustan. Pero pues yo no las hago y ya está. Y también hay cosas de Aikido que no me gustan y por eso no las hago. Y al igual que la gente verá el estilo que yo hago de ninjitsu y de kenpo y dirán, pues no me mola. Pero es que, ¿qué vamos a hacer? No, para gustos colores. Así que a mí me parece fantástico. Yo tengo grandes amigos de Bujinkan y supongo que tendré también grandes detractores de Bujinkan, pero vamos, como en todos lados. A mí no me cae mal la gente de Bujinkan, ni el estilo, ni estoy en contra, ni rollos de esos. Lo que sí estoy en contra es en el mercadeo de grados, eso sí. Fernando García, mercadeo de grados en cualquier arte marcial. Fernando García, ok, gracias, tenía muchas dudas respecto a la explicación. Me has despejado todo tipo de incógnitas al respecto. La analogía con la medicina tradicional china ha sido genial. ¿Eres experto en medicina tradicional china? No soy experto en medicina tradicional china, pero sí la he estudiado. He puesto agujitas, he sido cobaya para que me pongan agujas, he practicado Kyuso, soy máster de Reiki de nivel 3, hago Tai Chi, Qigong. A mí me encanta todo el tema de la energía. Yo, igual que me pongo música y te hago una kata musical, me pongo los guantes, me lío a tortas, te hago katas o trabajo la parte interna de las artes marciales. Me gusta el arte marcial en todo su esplendor y es algo que uno pues no para nunca de aprender. A ver, Xavi, ¿y la polémica sobre que eso no era ninjitsu y él no era heredero de nada? Que pues el propio Hasumi a lo largo de los años ha ido diciendo que no era ninjitsu, que no era ninjitsu, que no era ninjitsu. A ver, en Bujinkan hay 9 escuelas. que con el paso de los años, al principio se vendieron las nueve escuelas como nueve escuelas de ninjitsu tradicional. Y luego, con el paso de los años, pues se le ha ido quitando la palabra ninjitsu a casi todas las escuelas. Al final se han quedado dos o tres escuelas que se supone que eran de ninjitsu. Pero es que a mí eso me parece más rollo marketing. ¿Qué más da? ¿Cómo lo llames si te gusta lo que estás practicando? Creo que es el ninjitsu del Budo Taijitsu es tan ninjitsu como el que hacemos los demás, que hacemos otros estilos de ninjitsu de otras escuelas. No vamos a ser ninjas de la época feudal, ¿vale? O sea, hay que tenerlo claro. Podemos ser amantes de esa cultura y podemos fliparlo y vestirnos de negro y lo que queramos. Pero el ninja es una figura histórica. Y de hecho, el ninja no era un artista marcial. Un ninja no era un artista marcial. Un ninja era alguien que tenía que solucionar sus cosas. Y si el ninja tenía que ponerse a aprenderse cinturones, a dar puñetazos al aire, a aprender a rodar, a aprender a atar, pues se le perdía el tiempo haciendo eso. ¿Qué era lo más fácil? Pues coger y envenenar el agua de todo el pueblo para matar al tío al que quería matar, ¿no? O meterse debajo de la taza del váter, que en Japón allí había un agujero y abajo había una cloaca, pues se metían en la cloaca con la espada y cuando el tío se agachaba a cagar, ¡pum!, pues le ensartaban. ¿Para qué hay que saber artes marciales para eso? Pues no. Pues entonces, ¿para qué van a perder tiempo en entrenar? Es que no tiene sentido, no tiene lógica. Por eso, todos los que hacemos artes marciales y como ninjitsu, pues ninguno de los que hacemos eso hacemos lo que hacían los ninjas. Los ninjas hacían venenos, hacían preparación. Era más, todo lo que puede hacer, como decías, unas fuerzas especiales, Xavi, como decías, todo lo que pueden hacer unas fuerzas especiales, excepto el arte marcial, pues eso, a la japonesa y a la antigua, es lo que a lo mejor hacían los ninjas. A ver, Tony García, estuve con Hatsumi en Japón en diciembre y yo lo vi en plena forma a pesar de sus 88 años. Los Daishihan japoneses tienen mucho nivel y es vergonzoso ver a otros maestros con su Bujin Daishihan. Sí, es que, pues eso es lo que digo yo, Hatsumi. A ver, yo vi unos vídeos de Hatsumi en casa de mi maestro hace muchos años que eran de auténtica vergüenza, ¿vale? Pero luego vi vídeos de Hatsumi años más tarde y ya estaban mejor, y vi a Hatsumi en persona y lo hacía de puta madre. Y claro, pues si Hatsumi lleva 48 años haciendo lo que hacía, muy torpe tiene que ser para no hacerlo de puta madre. Joder, es que son 40 años o 50 años entrenando, es que tienes que hacerlo bien. Xavi, la Togakure Ryo, sí, yo creo que la Togakure sí está catalogada como ninjitsu. Si no, ya veremos. A ver, Iván Flores, vizcaíno, maestro, vi en uno de los programas con el gran maestro Juan Hombre sobre ninjitsu. ¿Podrías contarnos más sobre su experiencia en Japón? Pues mira, hemos estado en Japón. Juan es un apasionado del mundo ninja y él tiene en su cabeza el concepto de lo que él cree que debía ser un ninja. Y él fue básicamente el primer español que viajó a Japón con su delegación a conocer a Hatsumi. Si no fue el primero, fue de los primeros. Hay gente que me contradice o que le contradice que había otros que habían ido antes o tal o Pascual. Bueno, Juan fue en el 86, si no me equivoco, a Japón. Se llevó muy bien con Hatsumi, pero no le gustó lo de la política de grados que llevaba. Entonces, pues eso, no se le equiparaban los grados que Hatsumi daba a lo que Juan tenía en su cabeza, que era ese grado. Claro, ahí está el error de ver un cuarto dan, equiparar un cuarto dan de ninjitsu a un cuarto dan de karate. Es que son artes marciales diferentes que se rigen por programas de grados diferentes, etcétera, etcétera. Luego, Juan conoció a Higuchi, conoció a Tanemura. Con Tanemura flipó, Tanemura le nombró incluso hijo adoptivo. Luego, por problemas de dinero, al final rompieron la relación y Juan siguió buscando. Decía, tiene que haber algo. Y en el 98, yo creo que sí fue en el 98, agarramos la mochila y nos fuimos a Japón. Varios estudiantes y él, y nos fuimos a la región de Iga. Dijimos, vamos a ir a Iga y vamos a ver aquí si hay algo. Y en Iga descubrimos la región de Koga, que siempre se hablaba en los dibujos animados de Iga y Koga, y la región de Koga que hay en el mapa de Japón no es la auténtica región de Koga de los ninjas, es una Koga que está a tomar por saco. Descubrimos que la K de kilo y la G de gato en japonés se escribían igual. Entonces, la región de Koga no era la región de Koga hoy día, era la región de Koka, con K de kilo, Koka, y están al lado. Es como Villarriba y Villabajo, son un pueblo y otro al lado. Y conocimos al maestro de Iga y nos fuimos al pueblo de y estuvimos en el museo de Iga y nos fuimos a Koga y empezamos a investigar por allí. Y es que es una historia para contarla largo y tendido. Vimos ya de noche, vimos una montaña con el ideograma nin de ninja en japonés. Nosotros no sabíamos japonés, pero sabíamos escribir ninja y lo vimos en una montaña y nos acercamos y empezamos a ver shuriken oxidados por el suelo, vimos la pared de un muro, bueno, entramos dentro y resulta que aquello era un poblado ninja, que luego ya palía cuando fue de día, ya lo vimos más, que era un parque temático ninja, pero que era un parque temático hecho alrededor de un poblado, de una casa ninja, de, bueno, y allí tenía el maestro de Koga, Sunichiro Yunoki, tenía montado su negociete. Y bueno, y en Koga, en la plaza del pueblo, la figura principal, en Madrid es el Oso y el Madroño, pues en Koga era un ninja haciendo, preparando venenos, bueno, pues unas aventuras divertidas. Y en Koga había no sé cuántas familias de Koga de ninjas, o sea que no era solo él. Él aprendió de su abuelo y su abuelo le aprendió de su padre y así sucesivamente. Y luego Juan conoció al otro, ay, ¿cómo se llama? Bueno, pues al otro último ninja que conoció, que también era heredero de Koga, jolines, no me sale el nombre, será posible, chicos, escribírmelo ahí en el chat. Pero bueno, conoció al otro maestro y empezó también a viajar a ver lo que aprendía el otro maestro, y luego pues fue aprendiendo de uno, fue aprendiendo de otro, y luego fue viendo más casas ninja, aparte de la de Koga, la de Conan, nos fuimos a ver a Sandayu Momochi, y bueno, pues a Juan le encanta toda la cultura ninja. Juan tiene su propio estilo de ninjitsu, su propia versión de ninjitsu, que es un compendio de todo lo que ha aprendido de todas las escuelas y de todos, y bueno, pues es muy chulo y es un ninjitsu muy, muy de acción, muy de combate. Juan fue paracaidista y eso, de la brigada paracaidista, y eso lo tiene siempre ahí metido, y bueno, es un ninjitsu muy guerrero, y cuando Juan ha ido encontrando maestros de ninjitsu que eran así tan guerreros, Kawakami, Víctor, Kawakami, muchas gracias, Kawakami era el otro maestro, que pues eso, cuando Juan ha ido encontrando otros maestros ninja que eran así más guerreros como él, pues él se ha ido sintiendo más identificado, hasta decir, coño, sabía yo que tenía que haber algo más de ninjas que lo que era Hasumi. Y eso, pues Juan ha sido casi el descubridor del 90% de los maestros ninjas para Occidente, y me parece fantástico. A ver, Xavi, yo de Soke Hasumi opino que se le fue la olla al ponerse el pelo lila. Bueno, lo del pelo lila, alguien me lo explicó hace poco, no recuerdo la explicación, pero tiene una explicación más mística que por la moda, Cornell, lo más polémico suele ser la prueba de percepción en la que golpea con el boken a un alumno que está de espaldas, el Saki Test. Efectivamente, el Saki Test suele ser muy 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 polémico, pero sin embargo, por ejemplo, si tú ves el Saki Test de Teo García, que está subido en YouTube, de Teo García, ya sabéis que va a estrenar pronto la peli de Extremo en Netflix, y Teo viene del Ninjitsu Bujinkan y del Kenpo con el maestro Pedro Rojas, y tiene un Saki Test brutal, limpio, de los mejores que he visto. Además, el maestro Hasumi quería darle fuerte para demostrarle que era demasiado joven para sacarlo, y tuvo que coger y felicitarle. Tony García, Koen Tsugari también opina lo mismo que tú de la Bujinkan, lo llaman la oveja negra. Yo no he opinado mal de Bujinkan, no me jodas, Tony, a mí me parece fantástico la gente que hace ninjitsu Bujinkan, lo que pasa es que lo único que digo es que el sistema de grados es diferente, ni mejor ni peor, diferente. Xavi, me hubiese gustado estar en el ejército cuando daba clases Juan Hombre. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos, se nos va la hora y tenía yo aquí un montón de noticias ninja. Noticias ninja, a ver qué más noticias tenía. Este no era ninguno de los de Juan. Detenido dos individuos, uno de los cuales se disfrazaba de ninja por robos y estafa en municipios coruñeses. Vaya tela. Según ha informado el Instituto Armado, los hechos sucedieron en el marco de la Operación Ninja Negro. ¡Oh, Dios! A mí si me detienen alguna vez tiene que ser con un rollo así. Operación Ninja Negro. Nombre que se le da a la actuación policial porque uno de los dos varones se disfrazaba de ninja para no ser reconocido cuando realizaba las acciones ilícitas. Entre los delitos que se le imputaban, constan 7 robos con fuerza, de los que uno se produjo en el Hotel Corcubión. Bueno. Operación Ninja Negro. Flipa, colega. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? No solo hay ninjas negros en Galicia. La Guardia Civil pilla infraganti al ninja acusado de 37 robos en el interior de viviendas en Gran Canaria. ¿Os dais cuenta cómo los ninjas son gente furtiva? La Guardia Civil del puesto principal de Puerto Rico, Mogán, en Gran Canaria, Mogán, detuvo el pasado 24 de septiembre a MMC como presunto autor de 37 delitos de robo con fuerza en las casas en el interior de viviendas cuando sus dueños dormían. El hombre, denominado el ninja por lo sigiloso que era, fue pillado infraganti y vestido con ropas negras tras robar en 3 casas en una zona residencial de Tauro. Pues si iba de negro y era sigiloso, pues evidentemente era el ninja. Aquí tenemos el anuncio del que hablábamos antes de las ofertas de trabajo en Japón, y Japón buscaba ninjas a jornada completa para atraer turistas. La prefectura de Aichi, al oeste de Tokio, ofrece trabajo a 6 ninjas a los que dará a jornada completa por unos 1.427. Se piden aptitudes físicas y habilidades acrobáticas, y los candidatos deben disfrutar de ser el centro de atención a pesar de ser ninjas. Hay iconos que se universalizan y se convierten en los mejores embajadores del país. Pues eso, esto ya lo hemos comentado, que se les ofrecían, pues eso, una media de casi 1.500 euros. De hecho, cuando nosotros estuvimos en Iga y en Koga la primera vez, el maestro del clan ninja Asura le gustó un montón lo que hacíamos y habló de si teníamos pensado irnos a vivir allí. Y directamente el maestro Yunoki nos ofreció una gira de exhibiciones en televisiones y en todo Japón, con la condición de que fuéramos enmascarados y cuando terminara el show nos quitáramos la capucha y que la gente viera que éramos occidentales. No terminó de cuadrar nada, pero nos lo dijo y en su momento nos hizo un montón de ilusión. Y bueno, chicos, pues con esto casi vamos a ir terminando. Fijaros la de cantidad de noticias que he encontrado de ninjas. Del candidato ninja al burro troika en las elecciones municipales portuguesas. Condenado a 15 años de cárcel el hombre que mató a su expareja vestido de ninja. Declaró que mató a su exnovia vestido de ninja porque una voz se lo ordenó. Sí, una voz se lo ordenó. La voz que le decía, te vas a quedar sin casa, te va a dejar sin nada. Y el tío dijo, sí, pues sin nada nos vamos a quedar los dos. Comienza la aventura de los mini ninjas, Batman mini ninjas. El artículo La crisis ninja convierte a su autor en el nuevo chiquilicuatre de internet. En fin, noticias ninja para parar un tren. Daniel Ramírez, no tenía ni idea del ninjitsu y estoy aprendiendo muchísimo. Xavi, yo tengo un colega de la Bujinkan, Xavi Montes se llama. Chicos, con esto vamos a terminar el programita. Ya sabéis que hoy grabamos corto de ninjas, súper divertido, con Sihan Marín y Sihan Daniel Tavares. Así que hoy es un gran día ninja. Me voy a despedir, voy a hacer bomba de humo final y voy a desaparecer hasta mañana. Ya sabéis, chicos, si me hacéis el favor de ponerme abajo en el chat del programa, si os viene bien el horario de mediodía, de la 1 de la tarde o así, estaría guay, porque hacemos el programa a las 12 o la 1, más bien la 1, yo creo, y así tengo las tardes para poderme ir a entrenar y esas cosas que se suelen hacer por las tardes en los gimnasios, ahora que ya se puede. Bueno, ¿qué más cositas? Pronto, como que quizás es mañana, abrimos la sección de unirse al canal. Acordaros que ya os he contado durante toda la semana que este corto que estamos haciendo es porque vamos a rodar una peli. Sí, como lo oís, vamos a rodar una peli, Sihan Marín y yo. Y va a estar muy divertida, y va a haber castañas por un turo, y va a haber patadas, puñetazos, disparos, persecuciones, catanazos, va a estar genial. Entonces, se va a rodar sí o sí, ya os adelanto. Pero si nos echáis un cablecito, pues va a ser mucho mejor, porque la rodaremos con mejores calidades. Vamos a hacer 5 recompensas tipo crowdfunding, ¿vale? Una es vuestra entrada al preestreno online con los actores. Otra es vuestra entrada para ver el estreno en físico también con los actores. Otra tercera es ya vivir la experiencia completa. Vais a tener acceso a contenidos exclusivos, a vídeos exclusivos de todo el proceso de producción. Vais a tener el preestreno, vais a tener el estreno y además vais a llevaros una camiseta de la peli. Otra va a ser convertiros en patrocinadores, que en todo lo que nosotros estemos haciendo, pues meteremos vuestra marca, vuestro logo, vuestro nombre, nuestro agradecimiento, etcétera, etcétera. Aparte, por supuesto, siempre de todo lo anterior. Y la última es ya convertiros en producers, en productores. Podréis estar en los rodajes, si sois fotógrafos o sois directores de cámara o sois actores o tal, pues siempre trataremos de meteros por ahí de algún cameíto que hagáis o alguna cosa, así que va a estar genial. Y hasta aquí puedo leer. Mañana espero que ya tengamos hecho, editado el vídeo de presentación del proyecto y que ya pues podamos abrirlo al público, levantemos el cierre y os podáis unir. Nosotros ya estamos trabajando en ello, como os digo, y no os puedo revelar mucho, ya sabéis, pero va a estar muy divertido. No hacemos la película para hacernos super millonarios, que si cae, pero lo vamos a hacer porque nos apetece mucho y nos vamos a echar unas risas. Vamos a hacer algo parecido al Guerrero Interior, que tengo en mi otro canal, El Guerrero Interior, pero en formato peli, así que ahí tenéis una pista de lo que vamos a hacer. Bueno, y como siempre, antes de despedirme, mencionar a los patrocinadores, que esto será algo que haremos también con el tema de la peli. IPM International Más y la Unión del Maestro Martín García, Gimnasio Buguenquidoyo de Sihan Marín, en Yuncos, Toledo, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Campo Asociación, Joaquín Valera de Jalmiño Jasquido, Taz Academy de David Armendariz, Guamai.net, Alberto Hidalgo, Genio y Figura hasta la Sepultura, aquí le tenemos, y Ventex, plataforma número 1 de gestión integral de torneos. Ya sabes, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos y si no, con tus enemigos, pero compártelo, suscríbete, activa la campanita y todas esas cosas. Mañana más y mejor. ¡Gámbaro!
Ya sé cómo fue.